Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos.
Si tienen sus Biblias, les invito a abrirlas en Génesis 18. Y vamos a leer a partir del versículo 16. Génesis 18, versículo 16. Y dice así: Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo: ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Después el Señor dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le dijo: Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza, tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió: No la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le habló de nuevo: Tal vez se hallen allí 40. Y él respondió: No lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo: No se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez se hallen allí 30. No lo haré si hallo ahí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo: Ahora me he atrevido a hablar al Señor. Tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió: No la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo: No se enoje ahora el Señor y hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen ahí 10. No la destruiré por consideración a los 10, respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Y Señor, tu palabra a veces es fuerte, a veces nos confronta, Señor, pero es necesaria y pedimos que hoy uses tu palabra, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor, para quebrantar corazones duros, para traer convicción. Señor, oramos que hagas la obra que necesitas hacer en nuestras vidas, Señor, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, Señor, pero oramos que realmente hagas esa obra sobrenatural que ningún hombre puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Hay ciertos pasajes en la Biblia que son fáciles de leer y que son fáciles de escuchar, y hay pasajes que son difíciles de escuchar y de leer. Y yo tendría que decir que el pasaje que vamos a hablar hoy y el pasaje que vamos a hablar la siguiente semana entrarían definitivamente en la categoría de pasajes difíciles. Y no es porque sea difícil de entender, sino porque es difícil de aceptar. porque son pasajes que confrontan nuestras vidas, porque son pasajes que incomodan, porque son pasajes que van más allá de lo que es socialmente aceptable. Y sin embargo, son pasajes necesarios. La palabra entera tiene su propósito, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. Y es necesario que también estudiemos este pasaje y que no lo saltemos. Y es porque, así como el pueblo judío en el desierto, ustedes recuerdan cómo ellos tenían siempre la tentación y la tendencia a crear una imagen de Dios y a crear una imagen de la vida en Dios que era distinto a la realidad, que no era una imagen real, no era conforme a la realidad, sino conforme a su propia conveniencia y conforme a su propia imaginación. Y nosotros tenemos esa misma tentación. Y la única forma que vamos a poder realmente combatir esa tentación en nuestras vidas es que podamos mantener nuestras Biblias abiertas. No solo a los pasajes que son difíciles, a los pasajes que son fáciles, sino también a los pasajes que son difíciles. Y entonces hoy es lo que vamos a tratar de hacer, es mirar un pasaje que tal vez es difícil, pero que es necesario para nuestras vidas. Si recuerdan, en el pasaje anterior, Dios había visitado a Abraham y habían compartido juntos una comida. Y en esa comida, lo que Dios está dando a entender es su aceptación de Abraham y está mostrando su amor por Abraham. Y en esa conversación, en esa visita, Dios también reitera la promesa que le había hecho anteriormente. Y era que, en el tiempo de un año, Abraham y Sara iban a tener un hijo. Era la promesa que ya había dado anteriormente, la vuelve a reiterar. Y entonces el pasaje que estamos viendo hoy es la continuación de esa historia, es la continuación de ese pasaje, de esa visita. Vemos que después de que pasan un tiempo juntos, el banquete termina y las visitas de Abraham se preparan para continuar por su camino. Y entonces Abraham los acompaña para despedirlos y de repente descubrimos que hay algo en la mente divina que Dios quiere todavía revelar a su siervo Abraham. Y en el versículo 17, Dios dice, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Y en los versículos que siguen, Dios revela el plan que tiene, el plan que va a llevar a cabo. La maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado a tal nivel, a tal punto, que Dios ha resuelto destruirlos. Y ese básicamente es el punto central de este pasaje, es que Dios destruirá a los impíos. Y antes de pensar en las implicaciones de esto para nuestras vidas y cómo esto se relaciona a nuestros tiempos, quería resaltar tres características del juicio de Dios que hacen que su juicio contra esta ciudad sea apropiada y sea correcta. La primera es que el juicio de Dios es un juicio merecido. Es un juicio merecido. Vemos esto en el versículo 20. El Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Dios no derrama su ira sobre gente inocente. Dios derrama su ira únicamente sobre gente culpable. Y esto ciertamente es el caso con Sodoma y Gomorra, que no solamente eran pecadores, sino como dice el versículo, su pecado era grande o era sumamente grave, ¿no? Y entonces era un juicio merecido. Pero además de eso, vemos en segundo lugar que era un juicio acertado. El otro día me pasó algo que dos de mis hijos estaban peleando por algo, vinieron a mí para pedir que yo resuelva el conflicto. Y tengo que admitir que fue un poco complicado, porque cada uno de ellos tenía una versión un poco diferente de los hechos, ¿no? Y entonces era muy difícil para mí como padre realmente entender qué había sucedido realmente y poder emitir un juicio o una resolución del conflicto. Pero Dios no tiene ese problema. Dios sabe todas las cosas. Fíjense el versículo 21. En el versículo 21, Dios dice, descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Lo que vemos acá es que Dios sabe. que Dios sabe. Y ahora, acá surge un poco una pregunta, una duda, una dificultad teológica, ¿no? ¿Acaso Dios no sabía ya, sin necesidad de bajar a la ciudad, que ellos habían pecado? ¿Acaso Dios no sabía eso ya de antemano? Obviamente sí, porque Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Entonces, ¿por qué dice que va a descender a la ciudad para ver lo que han hecho? Lo está haciendo, lo dice así, porque Dios está usando un lenguaje que nosotros podemos entender. Es casi como un lenguaje en términos humanos para que nosotros entendamos lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios va a hacer es hacer una cuidadosa evaluación de lo que ha sucedido antes de emitir un juicio. Lo que Dios está diciendo aquí básicamente es que su juicio será acertado, que será conforme a la verdad. Y Dios va a juzgar conforme a verdad porque Él conoce todas las cosas. Dios conoce lo externo, pero también conoce lo interno. Dios conoce lo público, pero también conoce lo privado, lo que nadie más puede ver. Dios ve las acciones, pero también ve las intenciones internas del corazón que nadie puede ver. Nada escapa a su mirada y por lo tanto el juicio de Dios es acertado y cuando Dios emite un juicio nadie puede cuestionarlo porque es conforme a la verdad, es un juicio acertado. En tercer lugar, vemos que el juicio de Dios es revelado. Y es importante entender eso, que Dios no hace ataques sorpresa. Cuando Dios derrama un juicio, su juicio viene acompañado de numerosas advertencias. Y es algo que vemos a lo largo de este pasaje, que Dios se ha tomado mucho tiempo para explicar qué es lo que va a hacer. En el versículo 17 dice, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Y por qué Dios se toma tanto cuidado y tanto tiempo para explicar qué es lo que va a hacer? ¿Por qué le explica sus planes con las ciudades de Sodoma y Gomorra? Básicamente es por dos razones. La primera, según el versículo 18, es que Dios tiene una relación especial con Abraham. Y la segunda razón, según el versículo 19, es que puesto que Abraham tiene esta relación especial, dentro de esta relación especial, uno de los llamados que Dios tenía para Abraham es que Abraham pueda enseñar a sus descendientes a caminar en justicia y en rectitud. Es lo que vemos en el versículo 19. Dice, y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Entonces, lo que vemos en este versículo es que en ese llamado, en esa relación especial que Dios tenía con Abraham, uno de los llamados era que pueda instruir a sus descendientes a caminar en caminos de justicia y de rectitud. Y la pregunta es, ¿cómo iba a hacer eso? Obviamente hay muchas formas que uno puede enseñar justicia y rectitud, pero una de las formas principales es que Abraham iba a advertir a sus descendientes acerca de qué sucede cuando una persona no camina en justicia y rectitud. ¿Y qué es lo que pasa cuando una persona no camina en justicia y rectitud? Lo mismo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, esta historia de Sodoma y Gomorra llegaría a ser una herramienta poderosa para la enseñanza de Abraham y para sus descendientes. Y eso nos lleva a nuestros tiempos, que la historia de Sodoma y Gomorra no solo es una herramienta poderosa para la instrucción de las personas en ese tiempo, sino que también es una herramienta poderosa para la instrucción en nuestros tiempos. En 2 Pedro 2:6, el apóstol Pedro habla de que Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra para dar un ejemplo de lo que sucedería con las personas que persisten en una vida de impiedad. En otras palabras, la historia de Sodoma y Gomorra no es simplemente un incidente aislado que sucedió en algún tiempo de la historia que simplemente sucedió por casualidad y que no tiene ninguna relación con nuestras vidas, que no tiene ninguna implicación para nuestras vidas. No. En Romanos 15:14, Pablo dice y señala que todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra instrucción. En otras palabras, Génesis 18 no se escribió simplemente para que nosotros tengamos algo de qué hablar un domingo 28 de noviembre a las 11:20 de la mañana en Montevideo. No se escribió para eso. Se escribió para enseñarnos aspectos fundamentales del carácter de Dios, para enseñarnos aspectos fundamentales de cómo Dios interactúa con las personas, para que esto afecte nuestra forma de vivir. Y lo que este pasaje nos enseña más claro que el agua es que Dios es justo y que su justicia llevará a la destrucción de los impíos. Lo que sucedió aquel día era un reflejo de la oposición resuelta y firme de un Dios santo frente a la maldad de un mundo pecador. Y algo que tenemos que entender es que no pensemos por un minuto que el Dios de Génesis 18 es diferente al Dios de hoy. Es el mismo Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. En Apocalipsis nos dice y nos indica que los impíos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y con azufre, que es la segunda muerte. Y eso es lo que Dios hará en el futuro. Y lo que eso nos muestra es que el Dios de hoy sigue siendo ese mismo Dios justo de Génesis 18, cuya justicia demanda que el impío sea destruido. Y esa noción, si realmente dejamos que esa noción penetre en nuestros corazones, si realmente empezamos a entrar en razón en esto, esto debería llevarnos a cierta pausa en nuestras vidas. Debería llevarnos a cierto temor, a cierta incomodidad al escuchar esto, a cierta evaluación de nuestras vidas, donde podemos por lo menos preguntarnos, por lo menos hacernos la pregunta, ¿seré yo uno de esos impíos? ¿Seré yo una de las personas dentro de ese grupo de personas impías a quienes Dios resiste, cuyo destino final es la destrucción? Si este pasaje, un pasaje como esto, no te lleva por lo menos a hacerte la pregunta, me temo que tu corazón está demasiado endurecido. Un pasaje como este debería llevarte a hacerte esa pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo sé si soy impío? ¿Cómo sé si estoy incluido dentro de estas personas? Lo sé porque si Cristo no está en tu vida, si Cristo no está en tu vida, si no has confiado en Él para salvación, y si no hay evidencias de la presencia de Dios en tu vida que te llevan a vivir para Él, que te llevan a rechazar el pecado, ten por seguro que eres una persona impía. No necesitas ser un asesino, no necesitas haber robado un banco, basta con simplemente haber nacido en este mundo, haber heredado esa naturaleza pecaminosa de tus padres que te lleva a rechazar a Dios o a ignorar a Dios, que te lleva a vivir para ti mismo y no para la gloria de Dios. Eso ya te hace una persona impía. Y estás embarcado en una trayectoria muy peligrosa, cuyo final y cuyo destino es el infierno. Y si Cristo no te rescata de ahí, ten por seguro que serás consumido. Entonces, te pregunto nuevamente, ¿eres un hombre impío? ¿Eres una mujer impía? Que un pasaje como este te inquiete. Que un pasaje te inquiete si estás en ese estado y que no te deje tranquilo, que no te permita vivir en ese estado en comodidad. Porque Dios se ha revelado claramente, ha mostrado que su juicio es real, que es justo, que es conforme a la verdad. Lo ha revelado y nadie tiene excusa para decir yo no sabía, porque Dios se ha dado a conocer. Y entonces la pregunta que tenemos que hacernos, Ahora es, si hemos respondido esas dos preguntas que hice hace un momento, si eres un hombre impío o una mujer impía, si te examinas con honestidad y tienes que decir que el veredicto que haces de ti mismo es que eres un hombre o una mujer impía, ¿qué hacemos con esa realidad? Bueno, vamos a seguir leyendo porque este pasaje, si bien es muy duro y tiene palabras duras para decirnos, también tiene mucha esperanza. Entonces, cuando Abraham escucha de lo que Dios va a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra, Abraham se inquieta en gran manera. Se inquieta mucho porque, después de todo, su sobrino Lot vive en aquella ciudad, ¿no es cierto? Y entonces, Abraham, en su desesperación, empieza a clamar a Dios, empieza a apelar a la justicia de Dios, pidiendo que, si se encuentra en esa ciudad hombres justos, que por causa de esos hombres justos, Dios no destruya la ciudad. Versículo 23. Y Abraham se acercó al Señor y dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Poco después, Abraham se pone a razonar consigo mismo. Y quizás eso era un poco muy, muy ambicioso, pensar que habrían 50 hombres justos en una ciudad tan, tan malvada. Entonces, en los versículos que siguen, Abraham empieza a hacer como una serie de negociaciones con Dios donde va bajando el número. Y van bajando de 50 a 45, a 40, a 30, a 20, a 10. Y el acuerdo final que ellos tienen es que si se encuentran 10 justos en esta ciudad, que por causa de ellos, que por amor a ellos, Dios va a liberar a toda la ciudad de la destrucción. Pero como vamos a ver la siguiente semana, al final no hubieron ni siquiera 10 justos en esa ciudad. Y por lo tanto la ciudad tendría que ser destruida. Pero aún dentro de eso, aún dentro de lo que Dios hizo, Dios fue fiel a su carácter justo. Y Dios rescató de esa ciudad a aquellos que eran justos. Aunque no hubieron 10 justos, aunque Dios terminó destruyendo la ciudad, Dios se rehusó, como dice en el pasaje, a destruir al justo junto con el impío. ¿Y qué nos muestra esta última parte, esta última porción de Génesis 18? Nos muestra dos cosas importantes. En primer lugar, nos muestra cuán avanzada estaba la maldad en esa ciudad. Que en una ciudad entera no puedan encontrar ni siquiera a 10 justos. Demuestra que la maldad realmente estaba muy avanzada y que la acción de Dios al destruir esta ciudad era apropiada. Pero hay otra cosa que este pasaje nos muestra. Nos muestra un principio muy importante de la justicia de Dios. Y es que Dios diferenciará entre los justos y los impíos. Que Dios diferenciará entre los justos y los impíos. Y es algo que vemos a lo largo de toda la Biblia. En el día del juicio final, los impíos serán destruidos en el lago que arde con fuego y con azufre, pero los justos se salvarán. Y eso lleva a una pregunta muy importante, y es, ¿cómo puedo yo ser considerado justo? ¿Cómo puedo yo ser aprobado por Dios? No sé si recuerdan, pero un día un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, Dios. Lo que Jesús estaba señalando en este pasaje es que por naturaleza propia, por nuestra propia virtud, ninguna persona es justa delante de Dios. Ninguna persona es buena. Todos hemos pecado. Hemos fallado y roto los estándares de perfección de Dios. Y lo que eso implica es que nosotros también merecemos muerte y destrucción. Pero los evangelios nos muestran algo precioso, y es que hubo un hombre diferente. Hubo un hombre cuya vida no fue manchada de pecado. Un hombre que vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros pudo vivir y que ninguno de nosotros puede vivir. Y en su amor, ese hombre dio su vida en rescate por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: el que no conoció pecado, nos habla de que el que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Entiendes ese versículo? Lo que nos está diciendo es que Jesús hizo un intercambio con nosotros. Que Jesús, el justo, tomó sobre sí mismo nuestro pecado. Y que después en una cruz fue y pagó la pena de muerte que tú y yo merecíamos por nuestra maldad. Pero nos dice que a cambio de eso, nos dio lo que era suyo, que nos vistió de su perfecta justicia. De tal manera que si Dios me ve, no ve a Andrés pecador, que si mira a Sergio, no ve a Sergio pecador, que si mira a Flor, no ve a Flor pecadora, sino que ve a Cristo perfecto. Y eso es la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, que es precioso. Y por lo tanto, volviendo a la pregunta que hice hace un momento, ¿cómo puedo ser considerado justo delante del Señor? ¿Cómo puedo ser aprobado? La respuesta es a través de Cristo. No hay otra manera. Lot fue justificado mirando hacia adelante, hacia el futuro, a la promesa de un Salvador que vendría. Y nosotros somos justificados mirando hacia atrás, hacia la obra consumada de ese Salvador, la obra que Él ya hizo en la cruz. Y esa es la única manera de ser justificado, es la única manera de ser aprobados. Y por lo tanto, quiero preguntarte si estás en Cristo. Pero quizás hay algunos de ustedes hoy, y quiero ser muy sincero con ustedes, porque creo que Dios quiere que hable así esta mañana. Quizás algunos de ustedes afirman creer a Jesús, creer en Jesús con sus labios, pero lo están negando con sus vidas. Y en sus vidas carecen completamente de justicia práctica. Tal vez en la iglesia aparentan una cosa, aparenten justicia, aparenten llevar vidas de rectitud, pero en lo privado están totalmente entregados al pecado. Si esa es tu situación, quiero advertirte esta mañana que estás caminando en tierra y territorio muy peligroso, muy peligroso. Porque cuando Cristo viene a una vida, cuando Cristo hace su obra, no solo hace su obra para salvarnos de las consecuencias del pecado, es decir, del infierno. Cristo vino, además de eso, para salvarnos del pecado en sí. O para usar términos teológicos, Cristo no solo vino para imputar justicia, sino que vino para impartir justicia. Cuando Cristo llega a una vida, hace una nueva criatura. Y por lo tanto, si en tu vida no hay ese compromiso firme de vivir para Cristo, pregúntate, ¿dónde estás? Ciertamente eres un hombre impío y tu destino es el mismo que el de Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, el llamado que quiero hacer para cada uno de nosotros esta mañana es: huye. Huye de la ira venidera. Corre hacia Cristo. Cristo es el único que puede darte esa justicia perfecta. Es el único que por medio de la fe puede darte esta justicia. Y habiendo venido a Cristo, camina en la justicia práctica. Toma en serio la santidad. Toma en serio tu lucha contra el pecado por medio del Espíritu Santo que ha puesto en ti. Y en esa compasión de ver un mundo perdido que está alejado de Dios y que se dirige hacia la destrucción, que esa compasión por ellos impida que calles la boca, acerca de la única esperanza que ellos tienen. Vamos a terminar orando. Quiero pedir que tomes un minuto en silencio y simplemente ores a Dios en el silencio de tu corazón y que le digas: Dios, ¿qué quieres que haga en respuesta a tu palabra esta mañana? Padre, confiamos en tu bondad, Señor, y que si nos das un pasaje difícil como este, Señor, que no lo haces porque eres malo, Señor, no es porque no tengas planes de bondad, Señor, sino porque quieres advertirnos de un peligro real, Señor. Y te damos gracias por tus advertencias, Señor, porque tus advertencias nos ayudan a evitar esos peligros, Señor, que nos llevan a la destrucción. Pido, Padre, que realmente toques nuestros corazones por medio de tu palabra esta mañana, Señor, que traigas esa convicción de pecado, Señor, que traigas y produzcas arrepentimiento real, que nos lleves a correr a Cristo, Señor, que nos lleves a correr en pos de la santidad, Señor. Y pedimos que si hay alguna persona aquí que tal vez está esclavizada por algún pecado, Señor, que está entregada a algún pecado, Señor, que realmente traigas libertad de eso esta mañana, Señor, en el poder que solo tú puedes dar. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu palabra. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.